Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Se rompe la tendencia que veníamos encadenando desde el viernes y ya hoy tenemos que volver a hablar de fallecidos por COVID en la provincia de Málaga. 5 nuevas víctimas. Muy buenas tardes. Es martes 4 de mayo. Mi nombre es Mónica García. Arranca aquí, Herrera, en COPE más Málaga. Vamos con esos datos de la pandemia, esa última hora. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Sí, después de la buena noticia que contábamos ayer a esta misma hora, con 3 días seguidos sin fallecidos por coronavirus en la provincia, hoy la noticia es justo la contraria. En 24 horas se han registrado 5 fallecimientos vinculados a la pandemia. Lo que sí se mantiene en la misma línea es el número de contagios. Se han contabilizado 189 en un día. En cuanto a la tasa de incidencia, baja un punto en la provincia, está hoy en 128 casos por cada 100.000 habitantes y sube 2 puntos en la capital, hasta los 145. Y vamos a hablar también de un estudio de la Universidad de Málaga que ha demostrado que los focos vecinales son una vía de contagio del coronavirus. Los científicos demuestran que junto a la vía de transmisión de brotes producidos por eventos sociales, principalmente en entornos de ocio o de trabajo, y cuyo control se aborda por las autoridades sanitarias a través del rastreo, hay otra vía de contagio complementaria que es esa del foco vecinal. Un estudio del que los oyentes van a encontrar más información en la página web de COPE Málaga. Y los empresarios de Málaga y el Ayuntamiento de la capital, que se han unido para ayudar a las asociaciones malagueñas que se han visto afectadas por la pandemia. Hoy se ha firmado un protocolo con el objetivo de que las empresas malagueñas apadrinen de forma temporal a entidades sociosanitarias de discapacidad y de adicciones.
Nos atiende a esta hora, 12:32 minutos, el presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga, Javier González de Lara. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, Carmen? Y a Mónica un saludo muy muy cordial.
Gracias. ¿En qué situación se encuentran ese tipo de asociaciones de las que hablamos? Por tanto, ¿qué lleva a los empresarios a implicarse activamente y ayudar?
Bueno, yo creo que es una buena pregunta. Nos lleva un concepto muy vinculado a lo que es la ética, a lo que es la solidaridad y a compartir el momento tan difícil que estamos atravesando como sociedad todos, ¿no? La pandemia lo que ha traído es, aparte de dolor, de fallecimiento, de muchísimas necesidades de toda la sociedad, la obligación de que todos juntos salgamos de todo esto, ¿no? Entonces, lo que hemos querido hoy es firmar un protocolo para el apadrinamiento, ¿no? Temporal, en este caso, hasta donde se pueda llegar, a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que están vinculadas al ámbito sociosanitario de Málaga, ayudar precisamente a esas entidades que están haciendo una labor tan importante, ¿no? Todas las que pueden necesitar ese apoyo económico, que las empresas que puedan hacerlo van a estar dispuestas a colaborar y a prestarles la ayuda necesaria.
Lo que muchas veces hemos hablado, ¿no, Javier? La responsabilidad social corporativa, ese deber de la empresa de devolver lo que le da la sociedad, ¿no?
Efectivamente, y son tiempos muy difíciles porque hay quien pueda pensar y decir, bueno, pero la empresa cómo están ahora con capacidad de ofrecer. Bueno, las empresas han demostrado durante la pandemia, en estos 14 meses, que se ha hecho un trabajo extraordinario, no solo en prestar todo lo que son los suministros esenciales a la sociedad, desde el agroalimentario, la alimentación, las cadenas de supermercados, el transporte, la logística, la farmacia, la energía, las telecomunicaciones, hasta las entidades financieras, que últimamente hay quien le gusta hablar mal de ellas, ¿no? Creo que muchísimos sectores y colectivos han prestado servicios muy útiles a los ciudadanos, pero es que también ha habido muchísimos gestos de responsabilidad social y muchísimos gestos de ayuda a colectivos necesitados. En este caso, bueno, pues lo que queremos es llegar precisamente a través de nuestro foro de empresas socialmente responsables, que son más de 50 empresas, a aquellas agrupaciones de desarrollo, pues por ejemplo, contra la lucha contra el cáncer, agrupaciones de desarrollo, digamos, que son organizaciones que están ayudando en temas de accesibilidad, de diversidad, de enfermedades crónicas, de lucha contra las adicciones. Es decir, ahí hay unos colectivos extraordinarios que están prestando un trabajo social enorme desde el ámbito de la sociedad civil, de apoyo a los ciudadanos, de apoyo a las personas necesitadas, que lo que queremos los empresarios es estar más cerca de ellos. Porque aparte del beneficio que es necesario en una empresa, aparte de la obligación de que haya una cuenta de resultados, aparte de un balance, lo que tenemos que poner es como centro de nuestro objeto empresarial a las personas. Y por eso es este acuerdo, contar con el ayuntamiento, que nos ha ayudado precisamente a aproximarnos a estos colectivos tan necesitados.
Javier, exactamente ese apadrinamiento, para que entendamos cómo se va a llevar a la práctica, cómo se va a hacer, de qué forma la empresa y la asociación se van a poner en contacto y van a desarrollar esa labor conjunta.
Bueno, nosotros lo que ponemos en marcha para empezar es un primer paso de visualización de esta iniciativa. Se ha llevado previamente por parte de nuestra Confederación de Empresarios de Málaga un trabajo de recopilación de información para trasladar a las empresas las líneas de trabajo propias de estas asociaciones. Lo primero es conocerse, como dice el refrán, el cariño lo hace el roce, conocerse bien. Se han hecho unos audiovisuales para que las 25 entidades, que suelen ser las más las que están agrupadas y las que van a ofrecer cuáles son las actividades que prestan, conozcamos los empresarios lo que hacen. A partir de ahí, intentaremos que haya un vínculo, haya un conocimiento mayor. Se va a volcar en una página web del Foro de Responsabilidad Social Empresarial pues toda esa información, y trabajaremos para que luego haya una serie de presentaciones formales a las empresas que estén interesadas en colaborar y ayudarles. ¿Qué puede ser? Que es la pregunta siguiente, si me lo permite, Carmen. ¿Ayuda económica? Sí, pero no siempre monetaria. Puede haber ayuda en especie, ayuda en colaboración pues, de cuidados paliativos, ayuda en inserción laboral, en orientación, pero fundamentalmente somos conscientes que lo que necesitan ahora mismo estas organizaciones, estas asociaciones, apoyo económico, porque no han podido realizar eventos, no han podido realizar sus actividades que todos los años lo hacen precisamente para recaudar fondos. Es decir, es intentar compensar, intentar ayudar en esa labor tan importante, donde no queremos que nadie socialmente se pueda quedar atrás.
Estamos hablando con Javier González de Lara, es el presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga y también de Andalucía. Estamos ya, Javier, en el mes de mayo. Se acaban de abrir de nuevo las fronteras provinciales en la comunidad. La temporada turística que está detrás de la esquina, el sector turístico que ve con cierto optimismo. ¿Qué esperan los empresarios de la economía en esos próximos meses, que son clave?
Bueno, yo siempre digo que Málaga cumple una máxima, que suele ser la primera provincia que entra en las crisis, pero también suele ser la primera que sale de las mismas. Pero ojo, siempre que hagamos las cosas bien. Yo creo que nos quedan aún 2 meses muy complejos, muy difíciles, donde tenemos que hacer las cosas bien. Nos encontramos en que a partir del día 9 se puede levantar o decaer.
Bueno, parece que hay algún problema con esa llamada. ¿Javier?
Sí.
Ahora sí. ¿Había algún problema?
No, decía que siempre decimos esa máxima, ¿no? Que Málaga entra y sale, digamos, de las crisis, ¿no? Con bastante facilidad, siempre que se hagan bien las cosas. Y puede decaer la alarma nacional a partir del día 9 y nos podemos encontrar con un serio problema que no tengamos claro, bien definido, cuál es esa transición en la regulación normativa y administrativa por parte del Gobierno central, que de alguna forma a través de la alarma nacional se han limitado, se han controlado una serie de derechos fundamentales y libertades fundamentales, que a partir de esa fecha no sabemos qué va a suceder. Yo creo que lo que me intento explicar con ello es que necesitamos un marco jurídico estable, seguridad jurídica, para saber hasta dónde pueden llegar las comunidades autónomas. Porque imaginemos que hay que adoptar algún tipo de decisión en Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía respecto, por ejemplo, al cierre perimetral, si se dispara, que ojalá no ocurra, la incidencia acumulada en algún municipio de la provincia de Málaga o de Andalucía. Habrá que consultar a los tribunales, concretamente al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Lo que tenemos que ver, ya que mañana se reúne la Comisión Interterritorial de Sanidad, cómo coordinar actuaciones. Nos jugamos mucho, nos jugamos el verano. Tenemos 2 meses por delante, hay que estar coordinados. Los ciudadanos tienen que tener muy claro lo que tienen y no tienen que hacer y apelar a esa responsabilidad de todos, que no sean solo limitaciones a las empresas. Cierres administrativos, que si se cierra a tal hora, que si los aforos tienen que estar limitados. Intento explicar que estamos al final de la pandemia, si hacemos bien las cosas. Tenemos 2 meses por delante muy, muy importantes. Tenemos que ser prudentes y cautelosos, pero necesitamos que las administraciones estén coordinadas y que haya consignas muy precisas a los ciudadanos, muy precisas para saber hasta dónde tenemos que avanzar, porque la principal política económica, y concluyo, que podemos tener ahora mismo es la vacunación. No hay otra, la principal política económica. ¿Qué ocurre? que hasta que no tengamos esos umbrales de cobertura que todos deseamos, necesitamos esa prudencia y cautela.
Habla de esos 2 meses complicados todavía por delante, teniendo en cuenta la caída tan acelerada de la economía que provocó la pandemia, por la experiencia de crisis anteriores y por cómo está evolucionando todo, ¿cómo cabe esperar que sea la recuperación de la crisis tras el coronavirus, sobre todo aquí en la provincia de Málaga?
Bueno, como decía, el retorno a la normalidad va a ser duro, va a ser muy difícil, porque hay muchas empresas que están muy afectadas y muchas al borde de la supervivencia, incluso de la sostenibilidad de su capacidad económica y financiera. Pero qué duda cabe que Málaga tiene un tejido empresarial que suele recuperarse con fuerza, porque hay ganas, hay deseo, hay voluntad y sobre todo tenemos una industria turística muy sólida, un sector servicio muy fuerte, que lo que está deseando es que haya unas condiciones relativamente normales para poder funcionar en el mercado con las garantías necesarias. Por eso es tan importante la vacunación, como poder garantizar y sobre todo acreditar que las personas están vacunadas. No tiene sentido que los mercados emisores no puedan trasladar luego a los turistas si no hay un certificado o hay un carnet de vacunación. Con esto, lo que vengo también a recordar, que mañana se reúnen los 27 ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, que van a decidir qué va a pasar con ese carnet de vacunación. Por lo tanto, Málaga saldrá de la crisis con mayor o menor celeridad si hacemos bien las cosas en estos 2 próximos meses, si somos todos responsables respecto a las medidas de protocolos COVID que son imprescindibles, y sobre todo si se adoptan también decisiones acertadas en materia de movilidad a nivel nacional y a nivel europeo. Tengo confianza en Málaga, siempre la tengo, y tengo confianza en las empresas, en los trabajadores, en las familias, porque todos están deseando recuperar a esos trabajadores que siguen en ERTE. En Andalucía, más de 98.500 trabajadores siguen en ERTE, y las empresas están deseando recuperar a esos trabajadores para tener una actividad plena. Lo que ocurre es que hasta la fecha no ha sido posible, y necesitamos, insisto, que las distintas administraciones, el Gobierno central, las comunidades, tengan unas reglas del juego, tengan unas normativas suficientemente entendibles para los ciudadanos, para que a partir del día 9 de mayo no haya sorpresas y, sobre todo, podamos luego arrepentirnos de decisiones equivocadas.
Javier González de Lara, presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía y de Málaga, gracias por atendernos, Javier. Gracias, como siempre.
Gracias a vosotros, la COPE. Gracias.
Gracias. Carmen, más cosas que son noticia.
Mónica, hablábamos hace unos días a esta hora con José Ángel, un empresario malagueño que llegó a Tánger el 30 de marzo y que un mes después seguía sin poder volver a casa porque Marruecos cerró sus fronteras con España. Nos contaba que estaba desesperado.
Yo salgo de paseo todas las mañanas y yo veo España, o sea, la veo ahí que está al lado. Son 14 kilómetros lo que hay. No puedo entender cómo puede ser tan complicado que el consulado, que se supone que tiene que ayudarnos en ese sentido, que pueda pasar un mes o lo que quede para poder volver a casa, a tu trabajo, a tu vida cotidiana, con tu familia y demás. Es una cosa que es de una potencia, una impotencia tremenda.
Pues bien, podemos contar hoy que por fin José Ángel va a volver a casa, tiene billete para mañana miércoles, así que más de un mes después este empresario regresa a Málaga desde Tánger. Y hace un año una noticia política ponía en segundo plano por unas horas a la evolución de la pandemia en Málaga. El concejal en el Ayuntamiento de la capital y diputado provincial Juan Casá se daba de baja de Ciudadanos y se pasaba al grupo de no adscritos, tanto en el Ayuntamiento de Málaga como en la Diputación. El anuncio lo hizo en redes sociales, en pleno confinamiento, y mientras el alcalde estaba de baja tras su operación de urgencia. La salida de Casá de Ciudadanos generó un terremoto político en el Ayuntamiento porque dejaba en minoría al gobierno de Francisco de la Torre, y eso abría la puerta a una moción de censura contra él, que podrían haber impulsado el propio Casá, el Partido Socialista y Adelante Málaga. Hubo conversaciones, como se supo después, pero nunca llegaron a nada. No hubo ningún tipo de acuerdo para esa moción de censura. Al final, la postura de Juan Casá como adín no adscrito fue la de apoyar al gobierno de PP y Ciudadanos en el Ayuntamiento, aunque la concejala de Ciudadanos, Noelia Losada, siempre ha mostrado sus reticencias a tener cualquier relación con su excompañero de partido, tal y como le ocurre a Juan Carlos Maldonado en la Diputación. En el Ayuntamiento de Málaga, Juan Casano tiene atribuciones, más allá de su participación, por ejemplo, en los plenos, mientras que en la Diputación Provincial es delegado de Relaciones Institucionales y portavoz del Gobierno, con un sueldo bruto anual de 73.400 euros. Y en una semana, a partir del próximo martes 11 de mayo, tendremos que acostumbrarnos a los nuevos límites de velocidad que se van a aplicar en Málaga y en todas las ciudades españolas por los cambios que se han introducido en el reglamento de circulación de la Dirección General de Tráfico, vías que pasan a tener un límite de 20 o 30 kilómetros por hora.
Vamos a intentar aclarar algunas dudas con el experto de cabecera de esta casa de COPE Málaga para asuntos del motor, Carlos Sedano. Buenas tardes.
Buenas tardes, amigas.
Carlos, vamos a intentar aclararlo con respuestas muy concretas. ¿Cuáles son los cambios? O sea, ¿a qué velocidades habrá que circular y por qué zonas?
Bueno, hasta ahora había un límite genérico en ciudad que siempre ha sido 50 kilómetros por hora. Ese límite genérico cambia y se reduce en determinados puntos por diferentes motivos. Vamos a irnos al más restrictivo. Vamos a tener que ir a 20 kilómetros por hora como máximo en esas zonas donde se disponga de una plataforma única, es decir, que la calzada por donde van los coches y la acera estén al mismo nivel. Y eso suele pasar, por ejemplo, en Málaga, en las zonas peatonales. Cuando entramos en el centro de Málaga con esos puntos de control en algunos sitios, o porque vivimos en el centro, o porque estamos autorizados, en ningún caso podremos ir a más de 20 kilómetros por hora.
Por ejemplo, aquí en la radio tenemos el caso del Soho, ¿no? Cuando pasamos por el Soho, hay zonas en las que compartimos el coche y el peatón. Ahí solamente podemos ir a 20 kilómetros por hora.
Otro ejemplo claro, por ejemplo, calle Cister. Es decir, entramos por calle Cister, que es uno de los puntos de control que hay junto a la aduana. Si entramos ahí y hacemos todo calle Cister para llegar al antiguo sanatorio Gálvez, toda esa calle que no tiene acera, es decir, los peatones vamos a la misma altura que los coches, tienen una obligación de 20 kilómetros por hora. Esa sería la primera y más restrictiva, que en algunas ciudades ya estaban puestas, pero que ahora ya están incluidas en la nueva ley de tráfico que se pone en funcionamiento el 11 de mayo, precisamente.
Vale, eso a 20. ¿Y a 30?
A 30 kilómetros por hora va a ser la que más nos afecte. Por ejemplo, solamente son muchas, serán las vías de un único carril por sentido de circulación. Es decir, por ejemplo, calle Carreterías, es de único sentido por el carril por sentido de circulación, pasaría a 30 kilómetros por hora. Pero también aquellas que tengan dos sentidos de circulación, pero uno solo en cada lado. Por ejemplo, Avenida Pintor Sorolla, por poner un ejemplo, paralela al Paseo Marítimo, teóricamente debería ir también a 30 kilómetros por hora. Otro ejemplo que muchos no van a entender, Carretera de Cádiz, que tiene dos carriles, pero que, sin embargo, si uno de ellos es un carril bus, como es el caso de la carretera de Cádiz, no se computa como carril, con lo cual hay un carril por cada sentido de circulación, con lo cual también pasaría a 30 kilómetros por hora. Y en el resto de la ciudad, pues que tengan dos o más carriles, por ejemplo, Avenida Valle Inclán, Avenida José Ortega y Gasset, Avenida de Andalucía, tendrán un límite de 50 kilómetros por hora, que ahora será el que tenemos hasta este momento. Y evidentemente con unas sanciones que, si quieres, también podemos comentar.
Sí, nos interesa muchísimo saber. Bueno, primero, Carlos, los radares, para que, en fin, este haya un control sobre estas nuevas velocidades. Los radares, bueno, en Málaga, los fijos, ¿dónde
eso
están?
Eso no lo van a poder controlar, porque los fijos están situados en zonas de alta densidad de tráfico, para que, digamos, multen más y mejor, más densamente. Estamos hablando de Avenida Andalucía, a la altura del Puente de las Américas. Estamos hablando también del Paseo Marítimo, que va hacia el este, por donde estaba el antiguo
tranvía,
la zona del Baño del Carmen, el tranvía, justamente. Estamos hablando de la zona del Carril de Salit, que eso es la Avenida Valle Inclán, y también el Paseo Marítimo de Poniente, el que va un poco después de la zona de la Tabacalera. También tenemos ahí uno en la parte central. Esos cuatro están en Málaga de manera fija, pero el ayuntamiento tiene un par de unidades que están utilizándose y que, de hecho, se van a utilizar, y estoy convencido que la van a hacer en determinadas zonas que hayan bajado a 30 kilómetros por hora, para que la gente, bueno, pues se acostumbre a esos nuevos límites. Hay que comentar que, por ejemplo, si estamos con un límite de 30 kilómetros por hora y vamos entre 31 y 50, la multa va a ser de 100 euros sin puntos. Pero es que si vamos a 51 por hora, algo que puede ser muy posible en zonas donde antes íbamos a esa velocidad y no teníamos multa, ahora sí la tendremos, pues será una sanción de 300 euros y dos puntos. Es decir, que ya no es ninguna broma el tema este de 30 kilómetros por hora, y habrá que tenerlo muy en cuenta, porque nos puede costar un buen dinerito si vamos despistados, aparte de, evidentemente, el tema de la seguridad.
Bueno, bueno, en fin, estamos hablando de una cantidad importante, ¿eh? No solamente de los puntos, sino de la pasta. Carlos, esto con esos radares que hay, que son 4 fijos y 2 móviles de momento, aunque ya nos dijo el concejal responsable aquí en Antena en Directo que el ayuntamiento estaba intentando ampliar ese número, o sea que tendremos más radares móviles en cualquier situación, en cualquier punto, en cualquier calle de Málaga, días distintos. ¿Esto, tú crees que esto se va a ser riguroso en la multa? ¿Nos van a dar un tiempo de margen para que nos acostumbremos, nos mentalicemos a tener que ir a 30 en determinadas o a 20 en determinadas vías?
Te explico. El margen está ya dado, porque este cambio se gestó en noviembre del año pasado. Lo único que pasa que desde que se publica en el boletín hasta que se hace efectivo tienen que pasar 6 meses. Esos 6 meses cumplen ahora, el 11 de mayo, con lo cual, de hecho, este periodo de 6 meses ha sido el que nos han ido acostumbrando. De hecho, hay algunas señalizaciones que han cambiado ya en algunos sitios, con lo cual lo normal es que si se aplica la nueva normativa debería aplicarse con todas sus consecuencias, no ahora sí, ahora no. Otra cosa es que los que, bueno, estamos cercanos al tema de la seguridad vial, entendamos que la restricción de la velocidad como única norma sea el único objetivo, parece ser, que tienen las autoridades, no te digo ya del Ayuntamiento de Málaga, sino en general es una tendencia en España, en todos los sitios. Evidentemente, se calcula que bajar de 50 a 30 la velocidad implicaría que los impactos pues harían reducir los accidentes, sobre todo las víctimas mortales, en un 70%. Pero claro, evidentemente, si los coches no los cogemos y los dejamos también a 0 km/h sin moverlos, pues tampoco tendríamos accidentes. Es decir, tenemos que llegar a un punto medio y no podemos criminalizar exclusivamente el uso del automóvil, que por otra parte se pone ya bastante complicado porque si añadimos el tema de los carriles bici, los vehículos de movilidad personal, los patinetes, ya conducirse se convierte en algo no difícil, sino sumamente estresante para cualquiera, y sobre todo con tanta normativa y con tantos cambios que prácticamente van ocurriendo cada año.
Bueno, pues nuevas velocidades, que esto no es cosa de Pepe del Río, del concejal de movilidad del Ayuntamiento de Málaga, que esto va a ocurrir en todas las ciudades españolas.
Esto es nacional,
tiene que ver más bien con la DGT. Aunque a Pepe del Río le toque aplicarlo en algún sentido, pero no nos vamos a enredar, Carlos, no nos vamos a enredar. Carlos Sedano es nuestro experto en asuntos del motor. Carlos, gracias por aclararnos esto, gracias.
A ti, hasta luego.
Gracias. Bueno, por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora, ya sabes, te la contamos. Esto es COPE Más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora. Después de los chaparrones que nos sorprendieron ayer por la tarde, ¿verdad? Hoy la jornada se va a mantener con cielos mayormente despejados, aunque por la tarde puede volver a sorprendernos otro chaparrón en las zonas de montaña, las zonas de sierra y del interior de la provincia, y además siempre un chaparrón de barro, según nos cuenta el hombre del tiempo. Las temperaturas máximas hoy van a oscilar entre los 22 grados que nos anuncian en Vélez Málaga, 21 en Antequera y 20 grados de máxima en la capital, en Marbella y también en Ronda.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
COPE Málaga y EMASA convocan una nueva edición del certamen de redacción Plácido Blanco. El lema de este año es Nos gusta el agua, cuídala. Y podrán participar todos los alumnos de los colegios públicos, privados y concertados de quinto y sexto de primaria. Y primero de ESO, pregunta en tu centro o a tu profesor las bases del concurso. Tienes de plazo hasta el 21 de mayo. Habrá un regalo para todos los participantes y premios especiales para los 3 mejores. Infórmate y participa.
Llegan los días Promo Sapiens a su móvil. Los grandes centros del mueble y la decoración. 20% de descuento más 20 meses sin intereses en todos los muebles, en todos los sofás y en todos los colchones. Recuerda, solo en tu centro su móvil Málaga, en Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso. Promo Sapiens, la promoción inteligente.
¿Necesitas consolidar tu negocio? ¿Vas a emprender? Infórmate en ATA de las jornadas y talleres sobre aspectos técnicos del retail y comercio electrónico. Conoce las últimas novedades para autónomos y resuelve tus dudas de manera individual. Más información en ATA.es y en el 910-1816. Proyecto financiado por la Diputación de Málaga mediante el convenio para la promoción del trabajo autónomo.
Llegan los días Promo Sapiens a su móvil. Los grandes centros del mueble y la decoración. 20% de descuento más 20 meses sin intereses en todos los muebles, en todos los sofás y en todos los colchones. Recuerda, solo en tu centro su móvil Málaga. En Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso. Promo Sapiens, la promoción inteligente.
COPE Málaga y EMASA convocan una nueva edición del certamen de redacción Plácido Blanco. El lema de este año es Nos gusta el agua, cuídala. Y podrán participar todos los alumnos de los colegios públicos, privados y concertados de quinto y sexto de primaria. Y primero de ESO, pregunta en tu centro o a tu profesor las bases del concurso. Tienes de plazo hasta el 21 de mayo. Habrá un regalo para todos los participantes y premios especiales para los tres mejores. Infórmate y participa.
A esta hora, 12.55 minutos, antes del boletín de noticias de la una de la tarde, vamos a pasarnos por los mercados financieros. Primero saludar al director de Renta 4 Banco en Málaga, Álvaro Partarroyo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Álvaro, ¿cómo están hoy los mercados?
Pues bueno, la verdad es que la semana pasada la bolsa pues siguieron esa fase de descanso y de recogida de beneficios que habían empezado la semana anterior, pese al triunfalismo y los nuevos planes de estímulo de Biden en su discurso ante el Congreso de los 100 primeros días. Y pese a los espectaculares resultados que publicaron las grandes tecnológicas, que la verdad es que han superado las estimaciones. Llama la atención que con este contexto y con la Fed reafirmando que su política va a continuar inyectando liquidez de manera indefinida, pues que la bolsa no subiese ni estuviese más o menos plana.
¿En qué consisten esos nuevos planes de Biden?
El discurso de Biden ante el Congreso, con motivo, como decía, de los 100 primeros días, fue un discurso triunfalista, en el que presentó su política de gasto público como un punto de inflexión en la economía de Estados Unidos, aprovechando para añadir un nuevo programa a los dos que ya se conocían. Es decir, además del programa de 1,9 billones de dólares de marzo y del de 2,2 billones para infraestructuras que ya está en marcha, pues Biden propone ahora un tercer programa por 1,8 billones para ampliar las prestaciones sociales. Los programas de Biden pues suman ya 6 billones en 4 meses, que es casi un 30% del PIB. La verdad es que es una cifra impresionante. Y la Fed ha ratificado pues sus políticas ultraexpansivas, para que nadie tenga dudas. Si van a continuar los apoyos monetarios en una economía que la verdad es que parece que ya está despegando.
Y los resultados empresariales lo dicen así, ¿están siendo buenos?
Los resultados empresariales del trimestre, en general, siguen superando las estimaciones de los analistas. Las grandes tecnológicas han disparado su beneficio en el trimestre, ¿vale? Si nos fijamos un poco en las que han ido presentando, Tesla multiplicó por 27 sus beneficios del mismo periodo del 2020. El beneficio de Microsoft subió un 31%. Apple también batió las previsiones subiendo sus ingresos un 54%. Facebook y Google también duplicaron beneficio, Amazon. La verdad que son cifras espectaculares y confirman pues una temporada de resultados mejor de lo que se esperaba. Además, el PIB de Estados Unidos creció en el primer trimestre el 6,4%, ¿vale? Mejor a lo que se estimaba, y todo esto impulsado por el consumo, lo que muestra que la economía de Estados Unidos pues cuenta con un gran potencial de crecimiento y una gran fortaleza que indica que pues bueno, que seguramente sustituya en este año a la economía china como motor del crecimiento global.
Bueno, y a pesar de estas políticas, de estas noticias positivas de la economía mundial, sin embargo, Álvaro, las bolsas han frenado su subida.
Sí, todos estos datos la verdad que han sido recibidos por la bolsa con cierta frialdad, ¿vale? Hay dos posibles explicaciones. Por un lado, pues que las bolsas se han anticipado mucho a la reactivación económica y por eso los buenos datos y el crecimiento ya están descontados en las altas valoraciones alcanzadas, ¿vale? La subida ha sido extraordinaria y ha llevado la capitalización de Apple por encima de 2 billones de dólares y de varias grandes tecnológicas por encima de uno, ¿vale? Desde esta óptica, pues lo que estaríamos viendo sería pues un alto en el camino, un descanso pasajero o incluso saludable, ¿vale? Que viene bien. Y otra explicación que sería más inquietante sería la de que los inversores pues están empezando a desconfiar de las medidas de estímulo como solución sostenible o incluso están empezando a sentirse incómodos con la escala que están tomando los planes de estímulo de Biden, ¿vale? No hay que olvidar pues que los sucesivos planes de Biden llegan ya al 30% del PIB de Estados Unidos y es una cifra pues descomunal.
Tenemos menos de un minuto, a ver si eres capaz de contestar esta pregunta, que no es fácil. ¿Qué vamos a esperar, qué podemos esperar esta semana?
Pues la semana pasada hablábamos que lo más interesante era comprobar si las preocupaciones de los inversores, pues esas preocupaciones que habían mostrado ante la subida de impuestos de Biden y el nuevo paradigma de gasto público sin límite, pues iba más o no, ¿vale? Y esto todavía pues no se ha despejado. Esta semana hay muchos datos importantes, muchos resultados empresariales, y además se publica el viernes pues el informe de empleo americano de abril, ¿vale? También hay datos de China y, bueno, son datos muy interesantes que hay que analizar. Pensamos que las bolsas pues se van a seguir apoyando en los buenos resultados, en los bancos centrales y en el programa de Biden.
Pues seguro que de Biden vamos a seguir hablando cuando tenemos que hablar de bolsas. Álvaro Parte Arroyo, gracias por estar con nosotros. Vamos a escuchar juntos el boletín de noticias de la una de la tarde. Por cierto, los expertos de Renta 4 Banco en su web lo encuentran.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 6 minutos. Bienvenidos si eres de los oyentes nuevos, de los que se suman. Cada día tenemos más oyentes. Estás escuchando la emisora líder, ¿eh? ¿Qué nos gusta? ¿Qué nos gusta? Mi nombre es Mónica García y quiero que te vengas conmigo hasta la redacción de deportes. Emilio Guerrero, ¿en qué andáis trabajando? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y buenas tardes. Pues, por ejemplo, pendiente de si renueva o no el técnico del Málaga, Sergio Pellicer. Parece que esta semana sí habrá fumata blanca y que se va a confirmar la continuidad del técnico de Nules, como poco, 2 temporadas más al frente del banquillo del Málaga Club de Fútbol. En lo deportivo te cuento que ya el equipo ha vuelto a los entrenamientos. El sábado tiene un partido frente al segundo clasificado, frente al Real Club Deportivo Mallorca. Hoy la baja ha sido Alexander González, el lateral derecho venezolano, que por precaución se ha quedado haciendo trabajo específico en el gimnasio. Y fíjate, Mónica, que este fin de semana parecía que era el día clave que teníamos marcado con una X por si podía regresar el público a la Rosaleda. Pues finalmente no habrá público en la Rosaleda. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha dicho que no, que la incidencia no es la misma en todas las comunidades, que por lo tanto no habría igualdad en las gradas y que, pues,
al que final, todos
o nada, que no me salía el dicho. O todo, o iba a decirte otro refrán, pero no me sale. O
ha
todo
contado por el mismo rasero.
Efectivamente. Vale. O todos o nada. Así que de momento nada, algo que ha indignado a la Liga, que se quiere unir con la ACB, con la competición de baloncesto, a ver si puede haber posibilidad de que haya por lo menos algo de público en alguna de las jornadas que quedan restantes todavía para que termine la competición. Competición, Mónica, que en la Liga CB puede que se prorrogue al menos una semana más. Es que están reunidos ahora mismo los 19 clubes de la Liga CB para darle salida al calendario. Ha habido casos de coronavirus en distintos clubes de la Liga CB, por lo tanto tienen un montón de partidos retrasados y encajarlo en las fechas que había hasta el 16 de mayo era literalmente imposible. Bueno, como podían, pero ponían en riesgo la salud de los participantes. Por ejemplo, en el caso de Andorra, que iba a ser el rival hoy del Unicaja de Málaga, fíjate el plan, tenían que jugar en el día de hoy, durante todo el miércoles viajar hacia Andorra, llegar a Andorra por la noche y el jueves ya volver a jugar frente al Fuenlabrada, un equipo que acaba de pasar un brote de coronavirus y que no están tampoco en su mejor momento físico. Así que se ha decidido prorrogar la competición hasta por lo menos el 23 de mayo y vamos a ver ahí cómo se encaja el Unicaja. Y lo último que te cuento es que el Clínica Rincón Costa del Sol, ya sabes, nuestras panteras malagueñas que están en esa final de la IHF European Cup, hoy realizan una doble sesión de entrenamiento y mañana viaje maratoniano de madrugada hacia Croacia, donde jugarán ese partido de vuelta frente al Lokomotiv de Zagreb defendiendo 4 goles de renta.
Todo esto es el resumen de todo lo que tiene preparado Emilio Guerrero y Javier Bautista a las 3 de la tarde. O sea, que se imaginen los oyentes, si este es el resumen,
imagínate.
No hay que perdérselo.
Y va a estar Pepe Hernández, el dueño de Tesesa, que ha sido el patrocinador principal del Málaga, que da un pasito hacia el lado porque la Diputación Provincial a partir de ahora es el partner oficial del Málaga Club de Fútbol.
Oye, pero que,
y nos va a contar un montón de cosas.
Que eres capaz de quedarte con el programa. Gracias, Emilio. Hasta las 3, gracias. Bueno, no sé si estás pensando en hacer reformas en casa. Credialpes es tu agencia negociadora. Es agente de Cofidis. Te ofrece desde 4.000 hasta 15.000 euros, desde el 5,95% TIM y el 6,12% TAE. Lo mejor es que llames y hables con ellos, con los agentes de Credialpes. Anota ese teléfono, es gratuito, 900-234-235, 900-234-235. También te puedes pasar por sus oficinas. Están aquí en Málaga Capital, en calle Héroe de Sostoa, número 23. Y, por supuesto, por su página web, credialpes.es. ¿Qué tienen en común el restaurante Bañadera de Sevilla, Santita de Madrid o los apartamentos Cines de Portugal? Yo no lo sé, pero vamos a recurrir al estudiado de la redacción, Pedro González. Buenas tardes.
Hombre, eso de estudiar de la relación se lo dirás a todos, evidentemente. Bueno, te voy a contar, vamos a ponernos serios. Lo que tienen en común estos sitios que tú has mencionado son las cerámicas o los azulejos de sus suelos o paredes, que como yo no he estado, no sé si son suelos o paredes o cerámicas o azulejos. Bueno, en todos los casos tienen un origen común. Una empresa malagueña que se llama Todo Barro, que se reinventó tras la crisis, no la de ahora, sino la de 2008, y que el año pasado, a pesar de la pandemia, ha incrementado sus ventas en un 40%. Fíjate que el 75% de la clientela de esta empresa es nacional. El resto se concentra principalmente en Portugal, Francia y Reino Unido, pero ahora han abierto una puertecita a Estados Unidos y quizá pronto hacia el norte de Europa.
Pero bueno, tenemos que saludar, por supuesto, al responsable de Todo Barro, es Pedro Rosa, para darle la enhorabuena. Nos encantan malagueños así. Pedro Rosa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, vuestra cerámica, ¿qué tiene de especial vuestros diseños para que tenga tanto éxito?
Bueno, en realidad el secreto del éxito nuestro son muchísimas microcuestiones que se han ido desarrollando a lo largo de muchos años. No hay una sola clave. Hemos intentado replicar lo mejor de lo que era la textura del barro antiguo y traerlo al día de hoy con un lenguaje actual, con un diseño actual. Básicamente es uno de los puntos fuertes nuestros, darle un lenguaje actual a lo mejor del barro antiguo. Para ello lo que hemos desarrollado es un tipo de textura que denominamos antique y que ha sido muy apreciada por un determinado tipo de público.
Uh-huh. Tienes investigadores, diseñadores, artesanos detrás de las colecciones de ladrillos de textura antigua, con esta demanda que no para de crecer. ¿Hay modas en lo que hacéis? ¿Hay modas como en el maquillaje, en el pelo, en la ropa, en el tema de cerámica también?
Bueno, intentamos que todas nuestras propuestas sean atemporales. Es decir, que sean no pasen de moda, ni tampoco vamos realmente con tendencia. Es decir, lo que intentamos es traducir la potencia que tiene la misma baldosa de barro artesanal, que tiene una identidad diferente a lo que es un producto industrial, sacarle ese partido dentro de unos diseños, pues digamos que sean sencillos, minimalistas y con el lenguaje actual, pretendiendo precisamente que no sean con unas tendencias que puedan llegar a pasar de moda en un momento determinado. No cansan, básicamente.
Oye, Pedro, me han contado que te dedicabas antes de todo esto a comprar material de viviendas antiguas y que lo vendías para que lo usaran en lugares de Miami, de California, de la Costa Azul. ¿Fue ahí donde te diste cuenta un poco de ese valor del barro antiguo y empezó esa pasión que tienes ahora por él?
Sí, efectivamente. Pues fue curiosamente trabajando con derribistas. Entonces fui enterándome de lo preciado que era el barro antiguo, especialmente en clientela americana y de la Riviera Francesa. Me llamó mucho la atención, vi que la textura que se conseguía con el barro antiguo era muy preciada y esa tonalidad cromática era muy preciada por este tipo de público. Y los precios que se manejaban también me sorprendieron. Pueden ser de los pavimentos más caros que hay actualmente. El problema que tenía era la limitación de existencia, evidentemente. Y es ahí donde se germinó ya un poco el germen de la idea de ir desarrollando esta textura antigua a día de hoy.
Oye, hablando de pasiones, aparte de lo del barro antiguo, sé que tienes otro tipo de aficiones, que por ejemplo son el remo. Me parece que remas en jábega, algo tan típico de Málaga, y que además de vez en cuando te dedicas a rescatar aves en peligro. ¿De dónde te vienen estas dos aficiones tan raras?
En realidad viene todo un poco por la vorágine que el desarrollo personal, básicamente, a través de lo que ocurrió con la crisis. Fue un golpetazo duro para nosotros, nos tuvimos que reinventar, y parte de esa reinvención fue la desconexión. Y la desconexión, pues empecé con running playero, empecé a hacer running playero descalzo, y a raíz de ahí pues empecé a encontrarme con aves que nadie rescataba. Las mal llamaban, ese bicho está enfermo, ¿qué vamos a hacer con él? Y empezamos pues ahí con un proceso de rescate y también de admiración por lo que era el remo de jábega, que lo veía desde el Peñón del Cuervo. Y ahí fue donde un poco fue germinando también esa pasión que al final se ha volcado en mí, que es pues practicar determinado tipo de deporte y el amor por la naturaleza, que se concentra ahora en jábega, remando con el Club de la Cala.
Estamos hablando con Pedro Rosa, el responsable de Todo Barro. Pedro, estoy mirando vuestra página web y hay cosas maravillosas, pero explícame cuál es el proceso. O sea, cuando hablamos, yo quiero un suelo de barro, yo te puedo llamar a ti, me puedo poner en contacto con Todo Barro y enseñarte mi patio andaluz precioso y tú me haces un diseño. ¿Cómo se elabora? ¿Cómo es el proceso?
Bueno, el proceso... es bastante, tenemos un proceso de personalización bastante alta. Utilizamos lo que son las nuevas tecnologías a través de la web y el uso de lo que es marketing online y las redes sociales. Ahí atraemos un tipo de cliente, pueden ser prescriptores o clientes finales. Ellos nos manifiestan una serie de intereses, por así decirlo, o de preferencias, y nosotros, sin compromiso, le mandamos un set de muestras. Ese set de muestra ya es un punto de partida a partir del cual, si ellos tienen un proyecto, pues nos lo pasan y contamos con un equipo multidisciplinar de diseñadores y técnicos que abren ese proyecto, digamos, y podemos ir asesorando bien a los prescriptores o bien al cliente final en este tipo de producto. Si podemos llegar a tal grado de personalización que podemos cambiar colores y poder hacer formatos bajo demanda. De hecho, ha sido una de las claves por lo que nos ha abierto determinados mercados como el americano. Este nivel de personalización tan alto y este nivel del uso de las nuevas tecnologías para desarrollar un producto tan artesanal como el barro.
Pues estoy viendo un diseño con unos colores turquesas y marrones que solamente me falta ya el patio andaluz. Ya tengo pensado lo que quiero hacer, ahora me hace falta tener el sitio. Estamos hablando de Todo Barro. A pesar de la pandemia, esta empresa malagueña ha incrementado sus ventas en un 40%. En fin, estamos tan orgullosos de historias como la de Pedro que la contamos aquí en Antena. Pedro, muchísimas gracias, suerte y a seguir trabajando. Gracias.
Muchas gracias a vosotros por compartir.
Gracias. Pedro González, tú no tienes patio, ¿no?
Yo no tengo patio, tengo terraza, no estoy todavía por la labor de poner ese tipo de suelo.
Bueno, pues pásate por la página web de esta empresa malagueña, vaya cosa bonita.
Hay uno en azul turquesa
que me pone muchísimo.
Que
nos ha gustado a los dos. Pedro, sí, a las 4:30, dime. Buenas tardes en Málaga.
Pues sí, señora, algunas cosas. Ya sabes que los martes son como muy eclécticos. Hay un poco de todo, un poco de miscelánea que decimos. Vamos a hablar de moda y de gastronomía, porque hay una actividad que está desarrollando la Diputación que, de alguna manera, está uniendo las dos cosas. Tú llegas a un restaurante y eso que tiene que ver con la moda malagueña en ropa, pues te lo vamos a contar esta tarde. Vamos a hablar también con el presidente de la Asociación de Sumilleres de Málaga Costa del Sol, que acaba de ser reelegido en su cargo, a ver qué es eso de los sumilleres, para qué sirve y qué objetivos se plantean. Y, por cierto, vamos a ir a la Facultad de Económicas porque están haciendo un estudio y aprovechando que hoy tenemos elecciones en Madrid, que es muy gracioso, o por lo menos a mí me ha llamado la atención. ¿Influye el sentimiento nacionalista en la decisión de voto? ¿Por qué se mete la Universidad de Málaga a hacer este tipo de estudio? Pues me voy a enterar esta tarde y se lo voy a contar.
A ver, yo lo que digo es, si Emilio Guerrero tiene una hora y media de programa... Sí. Para hablar de deporte. Si tú tienes una hora y media para estar por la tarde con los oyentes, ¿por qué os tenéis que enrollar cuando os estoy pidiendo un simple titular? En todo caso, a las 4:30, buenas tardes en Málaga. Adiós, Pedro.
Mañana, adiós.
Vámonos hasta el mundo natural, al mundo de las plantas. Dicen que un dolor constante de estómago puede acabar con los nervios de cualquiera, hasta de Pedro González, que es el hombre tranquilo. Bueno, la pesadez, el hinchazón, muchas veces lo que hay detrás es una dispepsia funcional. Quiero saludar a Ana Higuera. Es bióloga y técnico en dietética y nutrición. Ana, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
¿Qué es una dispepsia funcional de estómago y cuáles son sus síntomas? Esto es lo primero.
Pues mira, los síntomas son los que tú has dicho. Bueno, hay más, pero normalmente pues la gente que va a una consulta de digestivo lo que suele comunicar al médico es que tiene sensación pues de pesadez, hinchazón en la zona abdominal, digestiones, por ejemplo, muy pesadas, determinados alimentos que les cuesta el trabajo digerir, sensación de indigestión, eso suele ser los gases, eructos, este tipo de cosas son las que se consultan y después el diagnóstico realmente no es ninguno. Lo de dispepsia realmente no es un diagnóstico, es decir, eso significa pues que hay molestias digestivas, pero que no se conoce normalmente la causa de las mismas.
Ajá, le han puesto una palabra muy bonita, pero en el fondo no lo tienen claro. Todo caso, ¿qué remedios naturales existen para mejorar esos síntomas, esas molestias en el estómago?
Como hemos dicho, muchas veces no sabemos el porqué. La mayoría de las veces no sabemos el porqué y a los pacientes se les suele hacer pruebas, por ejemplo, de intolerancia a la lactosa y al gluten y en muchos de los casos son negativas. Sin embargo, si eso lo viésemos más profundamente a nivel ya más microscópico, a nivel estomacal e intestinal, veríamos que sí suele haber unas pequeñas anomalías en las mucosas y que esa puede ser la causa. Por tanto, antes de darle a tomar algo para ese remedio, primero lo que vamos a hacer es quitarle algo. Y en cualquier caso, en este tipo de personas siempre se tiende a quitar el gluten y la lactosa. Porque como bien digo, aunque no exista una alergia o una intolerancia en apariencia grande, suele haber intolerancias pequeñas, pero que ese continuo generan al final pues esas molestias o van a generar una gastritis en el estómago crónica o un colon irritable, que también decimos, por ejemplo, y suelen ser el final de una dispepsia continuada. Entonces, primero erradicamos estos dos tipos de alimentos de la dieta y normalmente ahí se suele ver muchísima mejoría. Y luego, si queremos incluir ya algunas cositas para que vaya mejorando también esas mucosas, podemos dar a nivel de planta la hierba luisa, que lo que hace es calmar mucho las contracciones intestinales, por un lado, y el jengibre lo podemos dar, y la cúrcuma también en infusión, porque son raíces, las podemos cortar y las podemos cocer. Y eso lo que va a hacer también es bajar un poquito la inflamación, si la hubiera, tanto a nivel de estómago como a nivel de intestino. Eso por un lado. Y después lo que haríamos, después de bajar ya esa inflamación y mejorar la motilidad intestinal, pues podemos dar, por ejemplo, un probiótico y unas enzimas digestivas que lo que van a hacer es que las digestiones pues sean mucho más ligeras y la flora intestinal sea correcta y, por tanto, todo lo que es absorción de nutrientes y eliminación de desechos se haga también correctamente.
Ah, qué curioso. Cuando me hablas de la parte de hierbas, hierba luisa, jengibre, sí, o bueno, en este caso raíces, jengibre y cúrcuma, sí, ¿hay que tomarlo calentito o se puede tomar un refresco, por así decirlo, natural de jengibre?
Perfecto, en verano y en primavera ahora te hace una infusión, le echa un poquito de limón si quieres. Incluso la infusión de, como digo, de hierba buena o hierba luisa, que nos valdrían las dos, que tienen un sabor muy muy agradable, muy fresco, y el jengibre fresquito y es una infusión deliciosa en vez de tomar un refresco. Para quien tenga costumbre, por ejemplo, comiendo de tomar algún refresco, pues cambiamos a esta otra opción y es muy muy saludable y además estamos mejorando en nuestro aparato digestivo y nuestra digestión.
Bueno, pues una forma de mejorar la digestión, tengas o no problemas de estómago, estas cosas siempre son más agradables que un refresco con gas y estas cosas. Uh-huh. Ana Higueras es bióloga y es técnico de dietética y nutrición y siempre la tenemos aquí en antena. Gracias, Ana, te mando un beso enorme. Buena semana.
Gracias, igualmente para vosotros, Mónica. Un placer siempre.
Déjame que te hable ahora de seguridad, que te recuerde el mensaje. AM Seguridad es tu empresa de seguridad en Málaga. Ellos vigilan tu casa, tu negocio, cualquier evento que realices. AM Seguridad da soluciones, en definitiva, a tus necesidades. Ellos combinan la tecnología y la vigilancia para que tu tranquilidad esté asegurada. Infórmate en su página web, amseguridad.com. Y hoy es martes, y los martes, además de hablar de hierbas y remedios naturales y estas cosas, suele oler aquí en el estudio de Cope Más Málaga a pan recién hecho. Y hoy huele, ¡ay, qué rico!, a pan brioche. Andrés Bonilla es fundador de la web elamasadero.com. Es un sitio especializado en todo lo que tiene que ver con el pan y es nuestro panadero de cabecera. Andrés, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal?
Lo primero es definir qué es un pan brioche.
Pues mira, un pan brioche es un pan que tiene mucha cantidad de mantequilla, ¿vale? Es un pan con mucho aporte calórico. Al principio es verdad que la población, cuando se empezó hace un montón de siglos, tenía acceso a esa cantidad de ganado vacuno. Luego se fue como popularizando y era el pan de los ricos, ¿no? No sé si te acuerdas la famosa frase de María Antonieta, ¿no? La de si no tienen pan, que coman brioche. Eso es. Pues al final es un pan con mucha cantidad de mantequilla. De hecho, las recetas se suelen dividir en tres. el brioche pobre, el brioche, digamos, de la población de a pie normal, y el brioche de los ricos, que es por la cantidad de mantequilla que llegaba, que llevaba cada uno. Lo hay hasta el 50% de mantequilla sobre el total de la harina. Y nosotros vamos a proponer uno que es intermedio, 170 gramos por 500. Vale. Y es un pan delicioso, muy, muy rico.
Vale, para no machacarnos después en el gimnasio, porque la mantequilla después hay que quemarla, claro. Vale, rápidamente, utensilios que voy a necesitar para hacer un pan brioche.
Mira, si tenemos amasadora en casa, vamos a utilizar la amasadora para esta receta. Si no, la vamos a hacer a mano, ¿vale? Pero bueno, el que tenga la suerte, pues la amasadora. La amasadora, una báscula, dos moldes para bizcocho para pan de unos 30 centímetros, una rasqueta, una brocha para untar el pan, un bol, papel de hornear, film para tapar el bol y una rejilla para enfriar al final el pan. Esto en cuanto a utensilios.
Vale, ahora los ingredientes. ¿Qué tengo que comprar?
Para un kilo de masa final vamos a coger 500 gramos de harina de fuerza. Es importante que sea de fuerza, ¿sabes? Porque la vamos a cargar de huevo, etcétera. O sea, 500 gramos de harina de fuerza, 100 gramos de azúcar, 8 gramos de sal, 6 gramos de levadura seca, que son 2 cucharadas de postre, 4 huevos medianos, que vienen a ser unos 250 gramos de huevo, 170 gramos de mantequilla, ¿vale? Que la vamos a tener siempre fría y partida en dados, 50 mililitros de leche entera, y un huevo aparte ya, que va a ser para pintar el brioche antes de entrar al horno. Eso en cuanto a ingredientes.
Vale.
Y si te parece, nos ponemos con la receta, ¿vale?
Venga, ya me estoy remangando las manos.
Venga, vamos allá. En primer lugar, en el bol vamos a echar la harina, el azúcar, los huevos, la leche y la levadura. Y vamos a dar un primer amasado a estos ingredientes hasta que se integren un poquito, ¿vale? No nos va a costar mucho. Tras unos 3-5 minutitos de darle un primer amasadillo, vamos a añadir la sal. Y vamos a añadir otro poquito, un minutito o dos. Y después de la sal, lo último que vamos a hacer es coger esa mantequilla fría que hemos partido en dados e ir añadiendo la mantequilla en varias tandas, en 2-3 tandas. Esto se hace siempre en las masas enriquecidas y lo que va a hacer es favorecernos el amasado. Vamos añadiendo mantequilla, vamos amasando. Se hace una masa muy difícil de trabajar, Mónica, ¿vale?
Claro, esto tiene que ser una pringue en la mano, que mejor es ponerse de acuerdo con alguien para que te vaya echando los ingredientes, porque el que meta ahí la mano, o la varilla, buah, eso ya de ahí no sale.
Es una opción no ponerte de acuerdo, pero por eso te decía, digo, lo vamos echando en 3 tandas, en vez de echarlo todo de una vez, en 3 tandas. El truco esto es echarla, amasar, dejar que repose, igual amasas 10 minutos y dejas 30 que repose, da igual, olvídate de la masa. Y luego la añadimos otra vez. Lo hacemos con tiempo, sin nada que hacer en casa, pero con el reposo la masa va a absorber esa mantequilla y nos va a ser mucho más fácil, ¿vale? Entonces, una vez que ya la tengamos un poquito fina, ya que hayamos echado la hora que hemos necesitado, los reposos y tal, la metemos en un tupper, tapamos el tupper con film o con papel de albal, la metemos en el frigo y la dejamos toda la noche. Toda la noche, incluso 24 horas si queremos. Entonces es un pan que va muy bien hacerlo un día antes. Una vez que pasa los 10 horas, la noche, el día que hayamos metido la masa en el frigo, la sacamos, la volcamos a la encimera y en la encimera vamos a hacer, te propongo, 6 bolas, ¿vale? Dividimos en 6 trozos, más o menos iguales. Y cada molde lo vamos a rellenar con 3 bolitas. Y así se queda la formita de brioche, eso que queda así como una especie de jorobilla, que es muy típico, ¿vale? Ya en el molde, las 3 bolitas, las dejamos que doblen su volumen, que nos va a llevar aproximadamente unas 3 horitas. Precalentamos el horno durante 40 minutos a 200-220 grados. Pincelamos las bolitas con el huevo batido y al horno. Y lo vamos a tener en el horno unos 30-35 minutos. Cuando veamos que se ha dorado mucho la superficie en el horno, a los 10-15 minutos primero, le podemos poner un poquito de papel albal por encima para que no se nos sueste demasiado. Y nada más, una vez que pase los 35 minutos, fuera, enfriar y nada, congela bien y están deliciosos. Eso le va fenomenal.
Qué rico.
De queso, sí, va muy bien.
Qué rico. Andrés Bonilla, normalmente viene a este programa, periódicamente nos anima a que elaboremos en casa nuestro propio pan, como este del pan brioche. Y claro, yo me pregunto, ¿Andrés Bonilla tiene un pack de panadero raso que podría regalarle a los oyentes si hacemos un sorteo, no sé, la semana que viene, entre todos los que nos hayan escrito a málaga@cope.es, málaga@cope.es? En el asunto pueden poner, yo quiero ser panadero. Entre los que participen, nos escriban, hacemos un sorteo. Andrés, ese pack básico de panadero, ¿qué incluiría? Tenemos 20 segundos.
Pues mira, incluye una cesta para fermentar, un juego de cazos para medir nuestra harina, la leche y tal,
la harina, tanto blanca como integral, ecológicas las dos, levadura y una raspeta. O sea, lo básico para hacer unos panes deliciosos en casa.
Bueno, pues yo quiero ser panadero, málaga@cope.es. Andrés Bonilla, te mando un beso enorme.
Venga, un abrazo.
Quedamos ahora con el espejo de la iglesia. A las 2:20 te resumimos la actualidad.